música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Cáritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde el Congreso Argentino de Seguridad 2025, el 85 aniversario del Instituto Argentino de Seguridad, con el doctor Gabriel Cutuli, su presidente y organizador de este excelentísimo congreso. Doctor Cutuli, ¿qué nos puede ir contando sobre cómo se está desarrollando este congreso?
Mire, realmente estamos, cubrimos las expectativas porque la gente está muy entusiasmada. Los temas y los especialistas que están realmente exponiendo son de primerísimo nivel. Yo creo que en el ámbito de un congreso, como lo digo siempre, uno quizás no aprende tanto en 15 o 20 minutos de presentación, pero se lleva todo lo que es la idea para poder profundizar y después aplicar lo que es el objetivo nuestro en la empresa, en el trabajo, en el deporte, en el tránsito, en el hogar, en todo el ámbito donde el ser humano se desarrolla. Vimos dos paneles ya, el panel de la mujer, interesantísimo, más que nada el desarrollo profesional de la mujer en el tema de seguridad y salud ocupacional, con cuatro integrantes dentro de ese panel, realmente cada una mejor que otra, digo la verdad.
Impresionante.
Nos sorprendieron, y sabe que todavía tenemos un 33% de mujeres en puestos gerenciales. El año pasado teníamos igual, o sea, no va aumentando, y ese es el objetivo de poder motivar un poco a la gente, que, le digo, la mayoría del público, yo creo que el 60% son mujeres las que están en el
Congreso. Lo importante que trajeron al panel de deseos hasta gente joven, gente con trayectoria, consultores, gente que se reinventó. La verdad que fue muy interesante cómo estuvo organizado este panel, doctor Gutiérrez.
La verdad que sí, porque usted vio lo que cuando se habla del edadismo, ¿no? Que la gente van naciendo menos y van muriendo más largo el tema de la vida. Entonces la gente con mucha edad, y lo propusieron en el panel, es la que tiene experiencia, es la que puede ayudar a los jóvenes que están tan activos, tan hiperactivos, diríamos, a poder ejercer una, yo diría, una función en conjunto, trabajando juntos y unidos, como decimos siempre. Y el panel de tecnología, bueno, nos sorprendió ya con la era de la robótica y después con drones, con toda una digitalización y todo un proyecto de innovación que realmente es una maravilla. La gente, le digo la verdad, se va contenta, se va a almorzar porque vuelve a la tarde con otros paneles, pero hablando con cada una de las personas, las pocas que pude hablar, estaban entusiasmados. ¿Por qué no sigue más? ¿Por qué el tema no continuó? ¿Por qué no le hubieran dado una hora a cada uno? Porque da para mucho. Así que estamos muy, pero muy contentos.
Lo interesante, doctor Cutuli, es que dos puntos centrales. Todo el cambio que viene con la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial. Y en el tema femenino, un tema que me quedó y que me gusta que lo pongamos en referencia, es lo que nos decía la CEO de Salesforce, que nos hablaba de que el 80% de las decisiones la toman las mujeres y, sin embargo, la pirámide está invertida en la toma de decisiones.
Yo lo sabía hace años, eso que decía la mujer. Le digo la verdad, lo que pasa es que, bueno, uno no lo quería decir, pero reafirmó un poco. Sí, él es así. Inclusive, también lo que comentó, que el 66% de los hogares, y no de alto nivel, sino de nivel medio para abajo, la mujer es la que más gana, también es sorprendente. Uno no conoce esos datos. Así que el panel de la mujer fue sorpresivo por el hecho de algunas temáticas que quizás no estaban a la vista y también un poco comprometedor con el tema del público cuando habla de que se tienen que animar, de que tiene que haber un cambio de actitud, de que no los hombres tienen que ser siempre los gerentes y que la mujer puede actuar con la misma capacidad y la misma inteligencia. Y le reitero, el panel de tecnología imperdible. Nosotros grabamos todo, filmamos todo, así que después lo vamos a poner en el canal de YouTube del Instituto para que la gente lo pueda visualizar.
www.ias.org.ar y ya nos vamos a escuchar la sección del doctor Bernardo Klisberg, que con él inauguramos cada Observatorio del Trabajo. En esta oportunidad nos va a compartir las vivencias con el Papa Francisco, sus vivencias personales. Y lo sentimos en el alma y le agradecemos mucho al Papa Francisco por el legado que nos dejó.
Sí, ¿no? Aparte usted sabe que el Papa Francisco, tres cosas relacionadas con el Consejo, aparte de ser un excelente ser humano. Habló mucho del tema del medio ambiente, del cambio climático, de lo que se estaba haciendo en el mundo en pos de mejorar la tierra, de mejorar todo lo que es la naturaleza. Habló de la seguridad y higiene, que no podía morirse la gente yendo a trabajar. Y aparte nombró la primera mujer en el Consejo de Vigilancia del Vaticano, En un puesto que antes estaba visto como que una mujer estuviera en el Vaticano, no existía. Así que hizo grandes cambios realmente que van a quedar como legado, que para nosotros, bueno, excelente, y lamentamos muchísimo también su pérdida.
Quédense en el Observatorio del Trabajo, que vamos a compartir más con protagonistas del 22 Congreso Argentino de Seguridad del Instituto Argentino de Seguridad. Recuerden que el día 21 de abril fue el Día Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bueno, quédense con nosotros, ¿eh?
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg, que además también es el padre de la gerencia social. Y hoy su columna, todos los martes la pueden encontrar aquí en el Observatorio del Trabajo, como también pueden acceder a artículos del doctor Klicksberg o escuchar las entrevistas en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí en la sección de responsabilidad social van a encontrar Klicksberg históricamente, prácticamente en estos más de 5 años que estamos haciendo esta sección. Y cómo puede no ser hoy que nos compartan él sus vivencias con el Papa Francisco. Hoy estamos consternados y creo, y esto va a ser un poco la misión que seguramente vamos a tener para adelante, que ahora que el Papa Francisco no está físicamente, todos tenemos que ser poquitito Francisco para hacer mejor al mundo, a la casa común y a nuestra sociedad. Doctor Klicksberg, es un privilegio tenerlo a usted con nosotros, que estuvo el honor de poder estar tan cerca, de tener vivencias y de poder hablar sobre los temas que le preocupaban y le ocupaban al Papa Francisco, ¿no?
Querido amigo, entrañable motor y creador del Observatorio Juan Domingo Palermo, queridos amigos todos, es un momento absolutamente histórico. No voy a agregar más sobre las toneladas que se están escribiendo y se han escrito y se van a escribir sobre la obra gigantesca de un hombre que se ha convertido en el punto de referencia de los 1.400 millones de cristianos y de todo el género humano, el punto de referencia espiritual. Dijo que tomaba el nombre de Francisco de Asís y eso ya indicó todo. Iba a tratar de reeditar a quien dedicó su vida a los pobres y lo hizo con alegría y lirismo como lo hizo San Francisco. Francisco, yo lo conocí en dos momentos, cuando era el cardenal y presidente de la Iglesia Católica Argentina y era Jorge Mario Bergoglio. Y Jorge Mario Bergoglio era querido entrañablemente por toda la ciudadanía, con muy pocas excepciones, y querido especialmente en las Villas Miserias, porque Jorge Mario Bergoglio llegaba a las Villas Miserias y estuvo desde el comienzo de todo su trabajo de vida, estuvo siempre no solo hablando de los pobres, sino yo lo he visto una y otra vez compartiendo con los pobres, y de igual a igual. con todo respeto por la condición de pobre, se enojaba mucho Jorge Bergoglio cuando inventó virtualmente, colocó en el lenguaje argentino y latinoamericano la palabra descartables. Decía, hay muchos que ven a los pobres como descartables. No, el ser pobre era ser descartable. Y él se enojaba y protestaba contra las empresas, los gobiernos, la gente que justificaba la pobreza o despreciaba a los pobres por esa condición a la que, como él explicaba, los había llevado toda la sociedad. En lugar de eso, él caminaba junto a ellos. Y cuando digo caminaba junto a ellos, les acerco unas pocas vivencias, porque el tiempo no da para más, pero ya vamos a seguir hablando del Papa real. Él solía hablar por televisión. Y yo humildemente tenía un espacio permanente en la televisión, y los dos teníamos la misma persona que nos arreglaba antes de que nos filmaran para que saliera con nitidez la filmación, la maquilladora, de algún modo. Entonces la maquilladora me cuenta, le digo, ¿y cómo es trabajar con Francisco como maquilladora? Dice, cuando lo veo llegar ya me emociono muchísimo, porque viene siempre con los zapatos viejos. Reconozco su paso, nunca elegancia, siempre la humildad total. Y una vez le conté que tenía un problema serio con una enfermedad de uno de mis hijos, si no me alcanzaba. Y entonces, ¿qué hizo? Escuché unos días después su voz, me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabe quién le habla? Bergoglio. Dice, no puede ser, me está haciendo una broma. No. Bergoglio, y quiero yo decírselo personalmente, no mandar a nadie ni nada. Ya le conseguí para que vaya a tal lugar, una cita para que la atiendan como corresponde, ocuparse de los otros en todo sentido. No estoy inventando, ese era Bergoglio. Bergoglio me dio el máximo premio de la Iglesia Católica, Juntos Educar, que parece que seguía mis escritos, mi actividad, y le pareció que un judío como yo, no había antecedentes, merecía el máximo premio de la Iglesia Católica, Juntos Educar. Y me propuso para el premio Príncipe de Asturias, del Rey de España. Allí tengo la carta formal en donde el cardenal, la máxima autoridad de la Iglesia, me propone para el premio por mi contribución social, etcétera, etcétera, etcétera. Bergoglio se hizo papa, y la primera vez en la historia argentina y latinoamericana que llegó, como lo llaman, alguien de la periferia, y se ocupó a fondo de la periferia y adoptó un enfoque periférico en todo. Y les cuento algo que no les van a contar en ningún lugar. Bergoglio un día, ya papa, llamó a uno de los ministros del Vaticano, de los obispos más importantes del Vaticano, y le dijo, mira, esta ciudad, Roma, está llena de gente que vive en la calle. Y en el Vaticano mismo hay gente que vive en la calle. Ve y averíguame cómo les gustaría que lo ayudemos. ¿Qué les es más importante? Porque él siempre preguntaba a los demás, ¿eh? no actuaba pensando en el otro con todo el respeto. Entonces volvió, soy muy rápido por el tiempo, volvió y le dijo: sorpresa, papa, no me pidieron dinero, no me pidieron, me pidieron una sola cosa, me dijeron: todo es malo en nuestra condición, pero hay algo que es peor que todo, que no tenemos jabón ni agua para bañarnos, para asearnos, y entonces olemos mal. Y eso afecta nuestra dignidad y hace y ayuda a que los demás se alejen de nosotros también. Al día siguiente, el Papa, que era todo acción y amor, sacó una bula papal como obispo de Roma, instruyendo a todas las iglesias de Roma que debían tener disponible una ducha, jabón y toallas para que cualquier pobre pudiera entrar y asearse. Y dijo, le dijo al obispo: y tú me haces el seguimiento. Una historia con Bernardo Klicksberg. Me invitó a dialogar en la casa en donde vivía. Cuando se habla de Santa Marta, alguien piensa: falleció en Santa Marta, en el mismo lugar donde yo estuve con él, en donde vivía. Era una residencia de monjas que se llama Santa Marta, que está dentro del Vaticano, y donde él tenía unos metros cuadrados, como vivió toda su vida. No quiso vivir en el Vaticano ni en el palacio, nada, sencillez total. Me invitó a dialogar allí, estuvimos dialogando muy extensamente. Le preocupaba sobre todo la juventud. Ahí fue, creo desde que se inició su papado y antes, escolas, esa gran escuela para que dialoguen todos los jóvenes del mundo, de todas las clases sociales, de todas las razas, etc. Sí. Uno de sus tantos programas estrella no conocido. La preocupación era cómo seguimos para llegar más rápido en la lucha contra la pobreza, en la lucha para defender a los inmigrantes. Fue el primero que se fue a compartir en la isla italiana, en la ecología, el primero en escribir eso que fundó la Renovación Ecológica, la gran encíclica del Papa poco antes de la reunión de París, etc. Terminó la reunión con él dándome la mano, ahí están las fotografías, etcétera, etcétera, y diciéndome: Bernardo, te quiero regalar algo. Los visitantes muy ilustres les regalamos esta imagen religiosa, pero vos sos un moishe, o sea, un judío, ¿qué te puedo regalar? Y encontró un recuerdo inolvidable que tengo acá en mi casa, etc. Y finalmente me dijo: yo estaría con vos mucho tiempo más. Estuvimos mucho más que todo lo convenido y fijado, pero no lo puedo hacer por protocolo, porque eran las 12 de la noche, él trabajaba horas infinitas, viene otra gente, etcétera, y tenía un gran sentido del humor. Terminó hoy el recorrido, me dice: ¿sabes? Hay algo más difícil de cambiar, es más difícil negociar con un grupo terrorista que negociar con el protocolo del Vaticano.
Qué grande Bergoglio,
Francisco, nos dice a todos: mi reflexión espiritual.
Por favor.
Francisco nos dice a todos: el que no vive para servir, como vivió él para servir todos los días de su vida, el que no vive para servir, no sirve para vivir, no sabe lo que es el amor, la solidaridad.
Qué lindo este mensaje de vivencias que seguiremos profundizando, doctor, porque el legado del Papa Francisco es un legado enorme para la humanidad, que lo demostró en los hechos, como usted lo marcó, en las vivencias personales, en su acción, con todo el pontificado que marcó el camino. Y en el día de hoy, Francisco logró la unidad de todos los líderes del mundo en este momento donde tan necesaria es la paz. Así que seguimos con nuestro observatorio del trabajo, pero recuerden, Bernardo Krisberg abre cada martes el Observatorio del Trabajo. Seguimos con nuestra programación.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Empleadores tienen dificultades para encontrar a los colaboradores que necesitan. En la Argentina, el 68% de los empleadores asegura que tiene esa dificultad. El número surge de la encuesta global de escasez de talento elaborada por Manpower Group. De la misma participaron 40.000 empleadores de 42 países. Es un problema bastante común. El promedio global de escasez de talento es del 74%. Los países con mayores dificultades para encontrarlo: Alemania, 86%, Israel, 85% y Portugal, 84%. Mientras que los que presentan menores desafíos son Colombia, 59%, Polonia, 59% y Puerto Rico, 53%. De acuerdo a la investigación, las industrias más afectadas por la escasez de talento son energía y servicios públicos, 78%, servicios de comunicación, 76%, sanidad y ciencias de la vida, 70%, transporte, logística y automación, 70%. Las competencias más difíciles de encontrar son ingeniería, tecnología de la información y análisis de datos, atención al cliente, operaciones y logística. Ante este panorama, la encuesta también revela qué están haciendo los empleadores para superar la escasez actual. Mejora y recapacitación de los empleados actuales, el 29%. Ofrecer más flexibilidad de horarios, 20%. Buscar nuevos talentos, 18%. Ofrecer más flexibilidad de ubicación, híbrido, remoto, etc., 17%, y aumentar los salarios, 15%. Industriales bonaerenses en alerta tras la simplificación para importar bienes usados. El gobierno de Javier Milei anunció la eliminación de una exigencia que impedía el ingreso de maquinaria y equipamiento usado al país. Diversas entidades bonaerenses manifestaron su profunda preocupación. Estamos a favor de simplificar trámites que hoy dificultan la operatoria de nuestras empresas. Sin embargo, creemos que las deficiencias del Estado en materia de gestión no deben resolverse a costa de sacrificar herramientas que cumplen un rol estratégico para el desarrollo industrial argentino. Esta medida, lejos de impulsar el desarrollo productivo, atenta directamente contra la industria nacional y la balanza comercial, indicaron. Los firmantes del comunicado son la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, ADIVA, la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, FEBA, y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, UIBA. La eliminación del CIBU, agregaron, no solo reduce los controles técnicos y de seguridad necesarios para el ingreso de este tipo de bienes, que en muchos casos no cumplen con los estándares requeridos para su operación segura y eficiente, sino que también abre la puerta a un ingreso indiscriminado de maquinaria que compite de manera desleal con la producción local. El sector de bienes de capital en la provincia de Buenos Aires representa el 21,5% del empleo total y nuclea el 18,9% de las empresas metalúrgicas del país. A su vez, representa el 27,2% del Producto Industrial Bruto Metalúrgico de la región. Convocatoria al Premio Enrique Shaw. Este premio, que ya está en su 15ª edición, tiene por objeto reconocer a aquellas empresas que, a través de un esfuerzo sostenido, implementan proyectos, programas, políticas o prácticas que generen un fuerte impacto social en el ámbito de las comunidades en las que ellas actúan. Las propuestas pueden variar en su alcance y también en sus características. Pueden coexistir diferentes proyectos en la misma empresa o en la organización o en su cadena de valor y en la comunidad donde la empresa se encuentra inserta. La evaluación de dichas propuestas será realizada en primera instancia por un grupo de evaluadores socios de ACDE, Asociación Cristiana de Empresarios, quienes revisarán la documentación y harán sus recomendaciones al jurado. Hay tiempo hasta el 12 de mayo de este año para presentar los proyectos. Dejaremos en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org el link donde pueden acceder a bases y condiciones.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, se viene las entrevistas del día, doctor Cutuli, porque vamos a dialogar con varios protagonistas de este 22 Congreso Nacional de Seguridad, Higiene, Recursos Humanos, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Comunidad. ¿Y 116 encuentros?
117 exactamente.
117 encuentros.
Del año 67 fue el primer Congreso Argentino de Seguridad que se organizó acá en la Argentina, ¿no? En empresas que antes ponían, en vez de estar en salones, estamos en empresas. Lo habíamos hecho en YPF, en Ducilo, en Dupont, en Ford Motor. Así que bueno, eran otras épocas, pero empezamos en el año 67, que empezó mi padre con el primer Congreso Argentino de Seguridad.
Vamos con el primer convocado, vamos a entrevistar durante el año varios protagonistas que van pasando por cada congreso para que pueda llegar todo esto que se desarrolla en este congreso. Ahora vamos a dialogar con Gilberto Hurtado, de una organización... Crunch Oil, ¿no?
Sí, señor, Crunch Oil, y está como asesor técnico comercial de negocios globales. Y le quería hacer una pregunta porque, bueno, por supuesto, excelente su disertación. Nosotros este panel lo llamamos La Matrix y él terminó con una especie de similitud con lo que se hace en la película, así que me pareció genial el cierre que tuvo. Pero él dice, el futuro de la gestión de derrame. ¿El futuro por qué? ¿Porque no está ahora o porque el futuro nos depara algo más innovador, diríamos?
Sí, saludos a todos los oyentes, de verdad que gracias por la invitación. Y sí, doctor, la idea es que hoy por hoy los avances de la ciencia y la tecnología y las innovaciones en sentido general también ha tocado el tema de los derrames de hidrocarburos, sustancias peligrosas y demás. Y hoy por hoy contamos con tanta tecnología de punta, de primer, que no se está aplicando por temas de visibilidad, por temas financieros, muchas razones. Pero hoy por hoy tenemos ya a la mano, ya está acá, especialmente en el mundo de lo que es la industria de oil and gas, soluciones muy innovadoras, especialmente asociado a la inteligencia artificial, robótica y todos los que se comentó en la parte de tecnología dentro del marco del Congreso, que está disponible y que en ocasiones, por disímiles razones, como dije anteriormente, pues no se están aplicando. El tema de los derrames de petróleo, mientras sigamos usando los combustibles fósiles, es una situación que va a estar. Los accidentes laborales, embarca la redundancia, tienen las mismas causas que los que están asociados a los derrames, condiciones inseguras y actos inseguros. Aplica exactamente acá. Entonces, hoy por hoy se cuenta con todo lo necesario para hacer de este un mundo mucho más seguro y ambientalmente mucho más compatible con la realidad, y podríamos ir haciendo este tipo de anuncios, de compartir información, conocimiento acerca del tema para comenzar de una buena vez. Y es importante, la información es poder y por ahí seguimos.
Ahora, ¿la tecnología ayudaría a reducir eso, como usted dice, de condiciones inseguras? ¿Ayudaría a reducir accidentes?
Totalmente.
¿Pero trae aparejado otros riesgos también o no?
No, distinto. Bien gestionado, por el contrario, facilitaría, humanizaría el trabajo de la gente, limitaría la intervención humana ante situaciones no deseadas de elevado nivel de riesgo.
Deme un ejemplo, por favor.
Por ejemplo, habíamos hablado de cuando ocurre, por ejemplo, un derrame en operaciones offshore, o sea, mar afuera, y que se decida como un método de solución al derrame, pues una quema controlada. Bueno, es muy importante poder contar con todos los equipos necesarios, las barreras de contención, limitar el área y generar con esos ventiladores que mostramos acá ese torbellino, de forma tal que la mancha o la distribución de los gases productos de la combustión sea mucho más localizado, evitar que vaya en función de la dirección de la roseta de los vientos a zonas pobladas o de interés natural, y de alguna manera poder garantizar, poner en una situación adecuada, de acuerdo a normativa, ese posible derrame o esa posible situación que se pudiese haber dado.
Perfecto. ¿El uso de los drones está ya, las empresas lo tienen interiorizado como para poder?
Totalmente. Hacerlo. Hay drones no solamente para el tema de los derrames, también hay drones para el tema de lo que es extinción de incendios. ¿Cuánto riesgo implica que un bombero o una persona se exponga a apagar fuegos? Hoy por hoy los drones ya elevan en la manguera con el cañón a presión, se colocan a la diferente cantidad de pisos donde puede haber estado la altura necesaria y comienzan a enfriar o a apagar el incendio.
Exacto. Esa es una formación importante que puede empezar a adquirir el prevencionista o aquella persona profesional que quiere incorporarse también al mundo del trabajo, piloto de drones, ¿no? Porque hay que saber manipular un dron, ¿no es cierto?
Totalmente. Para una emergencia, la que sea, un incendio, un derrame, absolutamente todo, lo primero que hay que hacer es llegar, reconocer la situación antes de tomar decisiones y posteriormente actuar. Nadie se imagina que un bombero llega, se baja del camión y comienza a echar agua. No funciona así. Hay que organizar, claro, se hacen fracciones de segundo, pero se piensa y después se actúa.
Bueno, cuánta innovación tecnológica que hay en este congreso. Qué linda experiencia la de Gilberto Hurtado, de Crunch Oil. Él es el asesor comercial. ¿Cuál es la página web de
Crunch? Nosotros tenemos múltiples redes sociales, tenemos nuestra página web www.crunchoil.com, ahí pueden ubicarnos. También tenemos una página en LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, y pueden acceder perfectamente. Nosotros estamos radicados en Mendoza, pero desde ahí exportamos, como le decía, al mundo. Hoy por hoy tenemos nuestros productos en la Antártida, la tenemos en el Oriente Medio, hemos llegado a prácticamente todo el planeta porque estos productos son necesarios.
La fuerza de Mendoza, ¿eh?
Terrible, terrible. Bueno, yo lo felicito realmente. Primero le agradecemos por estar aquí en este congreso. Segundo, lo felicitamos por la pedagogía y lo bien que explica las cosas, porque se entienden. A veces cuando uno habla de innovación y tecnología, tiene miedo de no entender alguna cosa. Veo que hablamos de Big Data, de blockchain, de un montón de cosas que la gente habla, pero a veces no entiende lo que es. Acá lo entendimos y la gente se fue contenta entendiéndolo y tratando de ver si ese cambio de cultura que venimos pregonando hace tantos años se puede lograr a través de esta ayuda tecnológica que nos ofrece Crunch Oil. Así que muchísimas gracias, ingeniero Hurtado.
A ustedes por la invitación. Gracias.
Bueno, seguimos con estas entrevistas con los protagonistas del 22 Congreso Argentino de Seguridad, que cumple 85 años nuestro Instituto Argentino de Seguridad, en este programa que estamos haciendo en vivo, esta cobertura en vivo desde el Palais Rouge. Y ahora vamos a dialogar con un miembro de la comisión directiva del Instituto Argentino de Seguridad, Sebastián Urriza, él es oriundo de Rojas, de la provincia de Buenos Aires, y nos va a contar cómo se está viviendo este congreso, su visión desde profesional y miembro de la comisión directiva, para que todos ustedes puedan conocer un poco más de qué está sucediéndose en este congreso.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer enorme estar en contacto siempre con ustedes. Mi congreso número 21, desde tenía pelo en ese momento, así que imagínate. Bueno, viviéndolo con mucha alegría, como siempre, con mucha ansiedad de que pasen diferentes temáticas. La verdad que, como bien dice, un congreso de película. Sí, la verdad que hace un ratito fue una demostración de la robótica también, implementada, aggiornada a lo que es la seguridad, toda la parte de inteligencia artificial, que realmente uno, por más que haya permanecido varios años en el campo de la seguridad y higiene, sigue aprendiendo permanentemente y a paso agigantado, ¿no?, con todo lo nuevo.
¿Qué cambios ves, ya que tenés tantos congresos, tenés una experiencia en el sector, te has podido desarrollar y han sucedido cambios? Este cambio, estos procesos que de nuevo que se están viviendo con la irrupción de las tecnologías, sobre los riesgos psicosociales, que es un tema que se va a abordar también en el Congreso, ¿qué nos puedes transmitir de acuerdo a tu experiencia?
Bueno, yo creo que hay un cambio generacional muy importante. Desde hace algunos añitos atrás, nuevamente, ¿no?, toda la parte de la tecnología en esto juega, por supuesto que a favor en lo que es la parte de seguridad. No reemplaza a las personas, como bien hoy un disertante lo comentaba, no reemplaza a las personas, pero sí inserta toda la parte de tecnología. Y bueno, la robótica todavía no está 100% incorporada, pero bueno, toda la parte de inteligencia artificial beneficia en muchos aspectos a la parte de seguridad, la detección inmediata. Bueno, se combina con elementos, con herramientas que están instaladas, como por ejemplo cámaras, pero por lo visto está funcionando muy bien, y yo creo que a medida que el tiempo vaya pasando eso se va a ir implementando. Esto antes no existía. Creo que, como bien dije anteriormente, hace unos años atrás el cambio se generó y hoy es un paso abierto al futuro.
¿Qué recomendación le podés dar al profesional en general, ¿no?, pero al de seguridad e higiene, pero también en general a ese profesional que está desarrollándose en sus primeros años, que quiere tener progreso en su carrera? ¿Qué recomendación le podés dar en este tiempo, de acuerdo a toda tu experiencia y a lo que vos estás viendo hoy?
Que no deje de estudiar, que siempre se profesionalice, que tenga una meta, que tenga un horizonte, que confíe en sí mismo. Que sea profesional 100% en una especialización, como antes, como estaba el papá de Gabriel. Había, hoy justamente hace un ratito estábamos hablando, había especialistas de cada uno de los temas. Hoy a seguridad y higiene abarcó mucho y hay especialistas que son de seguridad y higiene, pero no tienen algo, una especialidad dentro de la seguridad y higiene, con lo cual yo me parece que el ciclo va a dar esa vuelta y los especialistas van a seguir prosperando como prosperaban antes. Hoy se ven mucho, nuevamente, licenciados de seguridad y higiene, pero a lo mejor no se ven tanto especialistas como antes. Confío que el día de mañana los especialistas de eso van a volver a estar. Los temas son muchísimos y hay que ser fuerte en cada uno de ellos para trascender. Pero el mensaje que yo dejo es no aflojar nunca, seguir estudiando, seguir para adelante y seguir confiando en uno mismo, que el sol sale para todos, ¿no? Hay gente que por ahí piensa que es complicado meterse o insertarse en el mundo de la seguridad, porque también hay muchos profesionales y demás, pero hay que batallar, hay cosas nuevas, hacer una carrera a la par de seguridad y higiene, como bien decía antes, de inteligencia artificial, es maravilloso, porque después uno une las dos carreras y puede trabajar muchísimo en un campo abierto a futuro.
Muchísimas gracias. Dialogamos con nuestro compañero de comisión directiva, Sebastián Urriza, quien tiene mucha experiencia, no nos pudo dar. Ya saben que en el instituto pueden encontrar en www.ias.org.ar, pueden encontrar ahí especializaciones que tenemos, diplomaturas, cursos, que les va a servir para este desarrollo que nos plantea Sebastián Urriza. Así que seguimos compartiendo vivencias desde el Congreso Argentino de Seguridad, este 22 Congreso y 117 encuentro anual en el 85 aniversario. Nos seguimos encontrando con más protagonistas. Bueno, seguimos reporteando aquí a protagonistas del Congreso 22 Argentino de Seguridad en el 85 aniversario del Instituto Argentino de Seguridad y en el 117 Encuentro Nacional que el Instituto viene haciendo durante sus 85 años de existencia. Y tenemos invitados internacionales que están participando, traen sus visiones. Y tenemos nada más y nada menos que al Grupo Quirón Prevención, aquí, sí, esta gran empresa de salud internacional, nacida en España, que vino a traer las experiencias en materia de innovación. Y ahora nos va a compartir su parecer y un poco lo que planteó en el Congreso Javier Martínez García, director comercial de Quirón Prevención, pero lo más importante, que actualmente está desempeñándose en lo comercial para el Grupo Quirón en Chile. Bueno, muchas gracias por estar en el Congreso, te agradecemos a vos, a todo el gran equipo de Quirón Prevención, a Natalia Fernández Laviada, a todo ese equipo que permanentemente genera y añade valor en todos lados donde uno lo ve al Grupo Quirón.
Muchísimas gracias, Juan Domingo, y al Instituto Argentino. La verdad es que para mí es un placer inmenso. Es mi primera vez en Argentina. En cuanto me dijeron que Quirón tenía una invitación para venir aquí, yo levanté la mano, dije que yo quería venir. Como bien dices, Quirón Prevención es líder en España, en Latinoamérica, en Portugal, en prevención de riesgos laborales. Pero sobre todo lo que hemos venido a aportar aquí o a mostrar es que no solo hacemos nuestro core, lo que hacemos siempre, nuestra prevención de riesgos en la cual llevamos más de 50 años, sino que estamos apostando de manera muy, muy fuerte por aplicar todas las nuevas tecnologías a la seguridad y salud en el trabajo. Lo que he mostrado aquí precisamente son algunos productos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la seguridad y salud. Como también decía ahí, justo este año el lema que ha elegido la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, para conmemorar el día 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud, precisamente es la revolución tecnológica, el uso de la inteligencia artificial aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Y hemos venido a mostrar diferentes herramientas que estamos aplicando, la verdad, con bastante éxito, y que estamos seguros que en pocos años van a ser una herramienta de uso cotidiano, que ahora mismo, bueno, estamos arrancando en ese proceso.
La gente ha quedado maravillada de toda la presentación, pero fundamentalmente hay un último slide que tú has presentado en el día de hoy que tiene que ver con la imagen a través de cámaras, la toma de datos y cómo eso se aplica a toda la inteligencia artificial, y se puede ver todo el movimiento de la planta productiva en forma real y trabajando en prevención, haciendo predicción. ¿Qué nos podés contar de ese flor de productazo?
Eso no es ciencia ficción, aunque lo parece. Me recuerda, lo que no sé el nombre, una serie de televisión que era así, con cámaras. Bueno, realmente un producto que llevamos 1 o 2 años con él, se denomina Neural Safe. Es una realidad absoluta, aunque cada año va potenciando y mejorándose. Además, una tecnología con un coste bastante asequible, no requiere de cámaras especiales, utiliza las cámaras que tienen las propias empresas, únicamente requiere que tengan conexión a Internet. Esas cámaras 24/7 funcionan todo el tiempo, capta imágenes. Ahí es donde entra nuestro producto, la inteligencia artificial, como os decía, con visión computacional y con redes neuronales que hace que el programa vaya aprendiendo, y por eso cada vez funciona mejor y capta aquello a lo que le entrenemos. puede detectar si se usan o no equipos de protección, si una máquina está cerca de una persona. Hasta 130 analíticas diferentes puede hacer. A la vez, además, el coste depende del número de cámaras, no del número de analíticas y de registros, porque las capta todas a la vez. Todo eso se lo lleva en tiempo real a alertas, desde lo más sencillo, que es un correo electrónico, un WhatsApp, una llamada de teléfono, pero eso se puede conectar con sirenas inalámbricas, con altavoces inalámbricos, con lo cual automáticamente está dando la señal de aviso, o puede ir más allá y conectar con las máquinas para que, en caso de un posible atropello, una posible colisión, la máquina primero se vaya deteniendo poco a poco, si el operador sigue sin hacer caso, se detenga completamente. Y luego todo eso, además, como existe un panel de control con un montón de datos, nos sirve para predecir, porque vemos un montón de conductas inseguras que afortunadamente no se han materializado, pero que pueden materializarse en cualquier momento. Al tener monitorizado y disponer toda esa información, nos permite hacer campañas de sensibilización, campañas de capacitación, mejorar procesos, mejorar mucho antes de que se produzca. Es lo que decía, pasamos de una seguridad preventiva a una seguridad predictiva, que es el futuro que ya es realidad.
Es el futuro que es realidad. Y me gustaría, para que nuestra audiencia que tenemos, no solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo, porque tenemos una programación internacional, que nos cuentes, o sea, tienes disponible cámaras, WhatsApp, ustedes lo que le proveen es el software.
Justo.
Ese software, ¿cómo pueden hacer para contactarse contigo desde cualquier país de aquí de Latinoamérica, en España, que tenemos muchos seguidores, sí, y colaboradores, y sinergia? En el Observatorio del Trabajo, que es nuestro programa, vamos por la temporada 16 ya. ¿Cómo se pueden contactar,
pues,
contigo?
Directamente o en nuestra web, quironprevencion.com, ahí van a tener toda la información. Este producto concreto es Neural 6. Conmigo, pues mi correo electrónico, jmartinezg@quironprevencion.com. Estamos también, como es lógico, en LinkedIn, o sea, formas de contactar sin ningún problema. En diferentes países tenemos delegaciones, filiales, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, ahí tenemos filiales, y lógicamente en España y Portugal, que es donde hemos nacido, por eso somos allí más fuertes, pero nuestra aspiración es que aquí también nos conozcan, nos quieran y podamos aportar las mismas soluciones que estamos aportando en España, en este caso.
Bueno, un gran saludo a todos mis amigos de Andalucía, a Natalia
de Almería,
de la provincia.
Aprovecho, pero tengo que decirlo.
De toda la provincia, pero particularmente de Almería.
Exacto.
Que es un lugar que me encantó, donde me han tratado con un gran respeto. Bueno, he ido con la llave, pero un lugar sensacional que vale la pena que lo puedan ir a conocer, porque su gente fue capital gastronómica mundial.
Hace poco,
un par de años, 3-4 años.
Sí, hace
creo que fue en 2018.
El tiempo pasa muy rápido.
Pasa rapidísimo. Pero bueno, saludos a Natalia Fernández Laviada, a todo el equipo que trabaja espectacularmente, siempre están activos. Y bueno, gracias por apoyar este congreso, a todo el Grupo Quirón, a sus dueños, a todo su equipo ejecutivo. Muchas gracias
de
por creer en nosotros.
Que las gracias os las damos nosotros, porque para nosotros es un inmenso placer aportar y enseñar, que vean nuestras soluciones en cualquier parte del mundo. Y aquí en Argentina, y encima celebrando el 85 aniversario, o sea, realmente no podíamos faltar. O sea que muchísimas, muchísimas gracias a vosotros.
Sigamos juntos.
Seguiremos, seguro.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales: South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. Fitur, Feria Internacional de Turismo, IFEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.